Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Cementera de Cruz Azul. Sí, el presidente ejecutivo de la máquina cementera de Cruz Azul. Viene de un equipo chico como Monarcas Morelia. Mejor dicho, viene de una larga pausa, ciertamente, pero viene de un equipo chico como Monarcas Morelia, en donde solamente se consiguió un título de liga. Si lo traen para poner orden en lo administrativo, en lo corporativo, está muy bien. Si lo traen para dar títulos, su currículum no lo respalda. Ojo, en la presentación da a entender, por lo que dice la nueva directiva cementera, más lo que sumaba a Álvaro Dávila, que se van a enfocar en el trabajo de fuerzas básicas y de niños. Y está muy bien, pero equipos que solamente se enfocan en eso no dan títulos. Así de fácil. Arrancamos Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Los saluda Álvaro Morales. Aquí estamos Mauricio Imay, también Miguel Ángel González Michel. Ah, caray, Michel. Y, por supuesto, don Adalberto Franco. A ver, Miguel González Michel, dígame usted una cosa. ¿Este señor, Álvaro Dávila, es la solución para Cruz Azul o no?
¿Cómo estás, Álvaro? Un saludo para todos los que nos acompañan esta tarde en Fútbol Picante. Yo creo que es la mejor decisión que ha tomado esta nueva directiva de la cooperativa de Cruz Azul, encabezada por el señor Velázquez. Álvaro Dávila, entendiendo la retórica que manejas y entendiendo en ese sentido que América es el único grande del fútbol mexicano, sí, quizá viene de un equipo chico como Monarcas Morelia, pero también estuvo en su momento haciendo gestiones directivas con Atlas, con Jaguares de Chiapas, cuando permanecían dentro del mismo grupo, y me parece que le va a dar mucha experiencia y sobre todo una gestión administrativa muy importante a este equipo de Cruz Azul. Ahora, lo que es un hecho, Álvaro, es que se tardó mucho esta decisión, porque antes de nombrar a un técnico, a un director deportivo, tenía que estar un presidente ejecutivo, o esa figura de la cual ya habíamos hablado en Fútbol Picante desde hace tiempo. Me parece que es la decisión más inteligente, aunque a destiempo, y veremos cómo puede revertir esta situación el propio Álvaro Dávila.
Porque se mencionaba, mencionas a destiempo, Mitch, pero se mencionaba que él ya estaba trabajando, desde hace un mes.
Sí, aún así fue a destiempo porque ya estaba Ordiales. ¿Quién tomó entonces la decisión de Siboldi? ¿Quién tomó entonces la decisión de que ya no fuera Hugo Sánchez y al final terminara siendo Juan Reynoso? Es decir, hay muchas situaciones en las cuales me parece hoy generan muchas más dudas, pero la llegada de Álvaro Dávila tiene que ser para mejorar toda esa situación.
Mauricio Imay, ya lo decía un servidor, Monarcas Morelia, Michel Suma, Jaguares y Atlas. ¿Está preparado Álvaro Dávila para un equipo con esta atención mediática como Cruz Azul? ¿Y qué es lo que va a resolver? ¿Y cuáles son los resultados que va a entregar, en tu opinión?
A ver, por supuesto que está preparado, ¿no? Y creo que es una gran noticia,
Mauricio,
que llegue Álvaro Dávila como presidente ejecutivo, ¿no? Un hombre administrativo al equipo de Cruz Azul. ¿Ahí me escuchas, Álvaro? ¿Ahí me escuchas?
Sí.
Te decía, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Te decía que es una gran noticia para Cruz Azul, es una gran decisión que han tomado tanto el señor Velázquez como el señor Marín. Es un hombre capaz, Álvaro Dávila, es un hombre sumamente profesional. Tengo el placer de conocerlo hace varios años y es gente de fútbol. Es gente de fútbol y yo siempre esto se lo voy a agradecer a los equipos. Que traigan gente que conozcan del negocio, que conozcan el medio, que conozcan la industria. Esto, por supuesto,
¿no era gente de la música él?
Bien a Cruz Azul. ¿Perdón?
¿No era gente de la música él?
Hace cuántos años. No, no, aquí, bueno, estamos para hablar en serio, ¿no?
O sea, Álvaro, no, no, claro, por supuesto, y para cuestionar. Álvaro. Si no, lo puedo cuestionar. La gente de fútbol es la única que puede resolver esto, porque...
Por ahí también cambian el himno de Cruz Azul que
el ingeniero
salida,
John de Luisa. El ingeniero John de Luisa no es propiamente lo que dices tú, gente de fútbol. Porque luego la gente de fútbol, Mauricio, es la que hunde al fútbol.
¿Cómo no?
Luego, si pasaban por una oficina de recursos humanos, la gente de fútbol es la que no pasaría ni siquiera un examen de recursos humanos. Y tendría que ser gente de otras ramas la que resuelva ese tipo de situaciones, Mauricio Imay.
A ver, pero ¿cómo dices que no va a ser gente de fútbol, John de Luisa?
No. O sea, que no es propiamente... Porque lo que yo entiendo como gente de fútbol...
Tú eres
por lo
gente
que
de fútbol.
Tú eres los que tenemos en la mesa de trabajo. Primero
no
los que
Álvaro,
jugaron, los que dirigieron.
Son gente de fútbol, Álvaro Morales.
Tú eres gente de fútbol. A ver, vamos por partes. Álvaro, tú eres gente de fútbol.
Yo soy gente de los medios.
Por eso, pero ¿a qué te dedicas? ¿A noticieros?
A los medios de comunicación.
¿En noticieros o en deportes? ¿Y estás involucrado
en noticieros como Sports Center?
¿Directa o indirectamente con fútbol?
Ah, entonces también soy gente de béisbol, y soy gente de gimnasia, y soy gente de boxeo.
No. Amigos,
y soy gente de rugby, y soy gente.
No.
Por ser gente de todo, don Mauricio, ¿eh?
No. A ver, creo que.
No, nosotros somos gente de los medios de fútbol. Tú nunca vas a ser bien. Punto.
Bueno, no sé si a ti no te vean bien la gente
bueno,
de fútbol.
Bueno, me
yo
refiero es,
los,
te van a dar...
Yo con los que tengo como...
Poniendo, que es algo de lo que aspiras, un puesto directivo. No te van a ver como gente de fútbol, ni el técnico.
Yo con los que...
Bueno, el jugador te ve como gente de fútbol.
Bueno.
Si a ti no
te ven así, es punto y aparte.
Y si quieres considerarlo gente de fútbol, está bien, perfecto.
Si a ti no te ven como gente de fútbol, eso es punto y aparte, ¿no? Y
pues
si,
yo no soy gente de fútbol.
Y bueno, cada quien, pero no, yo creo que al final también los medios
de comunicación.
Pero yo creo que al final los medios de comunicación también forman parte de ese mundo del fútbol. No, te
no el fútbol forma parte de los nuestros porque nosotros somos los que le pagamos al fútbol.
No, bueno, tenemos ideas muy distintas.
No, pero las mías con argumentos. A ver, don Adalberto Franco, dígame usted una cosa. Álvaro Dávila, ¿qué resultados va a dar?
10 minutos de programa, pensé que se me habían olvidado.
Entonces, si quieres, no hables. Mitch, voy contigo. Mitch, ¿va a dar el título? ¿Va a dar el título? ¿Álvaro Dávila o no, Mitch?
Es un hombre que ha trabajado muchos años en la...
Le hablé a Mitch, no pensé que quisieras hablar tú.
Es una persona que conoce las entrañas y es una persona que entiendo llega a resolver muchas cosas de Cruz Azul. No nada más el tema...
¿Qué cosas va a resolver? Puntos.
El tema cancha, también tema de toda la cooperativa, traer algo de paz en tiempos de tanto conflicto en todas las áreas. Porque es así, decías algo y me lo han confirmado también esta mañana, entre 2 y 3 semanas me decían son las que ya lleva trabajando en el puesto,
okay.
No estaba tan convencido de que se le anunciara de manera oficial, pero bueno, ya está nombrado oficialmente, va a estar trabajando ahí y lo que me decían
¿va a dar el título?
No va a haber tanto presupuesto como en otras ocasiones para tantas compras de futbolistas, tantos fichajes, me decían incluso querían a Cristian Tabó del Puebla, pero lo querían prestado y Puebla ha dicho si no va vendido, entonces se cae la opción. Tabó va a estar jugando mañana como titular ante Chivas.
A ver, Adalberto, no respondes directamente lo que el aficionado de Cruz Azul quiere saber. ¿Álvaro Dávila va a traer el título de Liga Cruz Azul, sí o no, al menos en el siguiente año?
Pero viene a traer algo de estabilidad, algo de oro.
Ah, entonces no viene a dar el título de Liga.
Tanto le hace falta a Cruz Azul desde hace mucho tiempo. Y cuando dices, estoy en un equipo chico, es cierto, quizá Monarcas no tiene todos los reflectores de un equipo grande, pero
ya no existe, de hecho.
Ha estado inmiscuido en el tema de Monarcas en el pasado. En sí, general, en todo.
Jaguares ya no existe.
Te diría, quizás hasta en selección, en esas mesas donde van los dueños, los representantes de los equipos, el Estado en esas negociaciones. Ojalá que le sirva. De entrada, se antoja muy complicado que resuelva rápido con una varita mágica la situación en Cruz Azul, que nada más es con un título. No hay otra, ¿eh? Para mí no va a llegar el título en el corto plazo.
Ok, perfecto. O sea, Mitch, él ha estado en la gestión de 2 equipos que hoy ¿Cómo lo ves?
Sí, pero a ver, esa decisión no pasó por Álvaro Dávila, esa decisión pasó por los dueños de esos equipos, o por el dueño, mejor dicho, de esos equipos, y a fin de cuentas Álvaro no podía hacer nada. Lo que sí llevó a Álvaro Dávila a esos equipos que tú titulas como chicos, y en lo que me parece estoy de acuerdo, fueron más reflectores, ¿eh? El Morelia empezó a ser más importante en el fútbol mexicano desde la gestión de Álvaro Dávila, y también llevó más reflectores a Jaguares de Chiapas en su momento, y al Atlas, ¿eh? Un equipo con mucha historia. ¿Qué le va a traer Álvaro Dávila a este equipo? Lo primero es orden, esa gestión directiva y ejecutiva que necesita. Hoy Víctor Velázquez, cuando presentaba a Álvaro Dávila, hablaba de la corrupción, de la ilegalidad y de la mentira en la que está sumida la institución de Cruz Azul. Hoy, ¿qué credibilidad va a tener Cruz Azul como cooperativa después de todo lo que ha vivido? Álvaro Dávila llega para poder tranquilizar toda esa situación y darle mayor credibilidad y mayor certeza al equipo de Cruz Azul. A mí lo que sí me llama la atención es que digan que tenía 2, 3 semanas o un mes ya trabajando y no había querido ser presentado, porque entonces, Álvaro, ¿en quién va a caer la responsabilidad de nombrar a Juan Reynoso como nuevo director técnico del equipo? Ah, eso es en lo que no estoy de acuerdo, porque si ya estaba en ese entonces Álvaro Dávila gestionando, se tenía que haber dicho, porque también es responsable Álvaro Dávila entonces de la decisión que se tomó desde Siboldi y de la decisión que se tomó hoy con Juan Reynoso.
Pero esto no va a funcionar, Mitch, como funcionaba Álvaro Dávila con Heriberto Ramón Morales.
Ojalá okay. haya esa comunicación y ojalá al final sea lo mejor para Cruz Azul.
Ok, a ver, Mauricio Imay, en el discurso de la presentación de Álvaro Dávila como presidente ejecutivo, tanto de las dos partes, hay una mención que podemos interpretar de ella. Es trabajar con los jóvenes mexicanos y con los niños. ¿Podemos interpretar más información que un servidor tenía, más información que suma de Alberto Franco, que ya no van a venir los grandes presupuestos ni los grandes, entre comillas, jugadores o contrataciones sí. caras para la máquina cementera?
Sí, seguramente, Álvaro, pero hoy nos los necesitan, Hoy me parece que Cruz Azul se tiene que enfocar y tiene que trabajar mucho en sus fuerzas básicas. Tienen que surgir de ahí futbolistas interesantes e importantes a futuro. Ahora, para el torneo inmediato, te puedo decir que Cruz Azul es de los tres mejores planteles que hay en el fútbol mexicano. Porque además, ya nos lo adelantaba León Lecanda hace unos días. Regresan sí. tanto Walter Montoya, que estuvo muy bien en Racing, como Paul Fernández, ¿no? Un Paul Fernández que no ha estado cómodo en ningún lado y que ahora esa tendrá que ser labor de Juan Reynoso, ¿no? Meterlo al 100% y enfocarlo en lo que requiere el conjunto de Cruz Azul. Pero tiene un gran plantel hoy la máquina. Hoy Cruz Azul no tiene por qué preocuparse por traer esos fichajes bomba o esos refuerzos rimbombantes que traía hace unas temporadas.
Si Cruz Azul queda campeón este semestre, este torneo, este que va a arrancar, ¿es este mérito de Álvaro Dávila o no le corresponde ese mérito a él?
Yo creo que sí. Yo creo que tendrá que también,
este plantel.
Tendrá que, bueno, pero él asumió la responsabilidad. Así como cuando asumen la responsabilidad con planteles cortos y terminan fracasando, lo responsabilizamos. Yo creo que también lo tenemos que hacer cuando asumen la responsabilidad con un gran plantel, como ahora lo tiene Cruz Azul.
Es un buen punto.
Y salen campeones, ¿no? Ahora, Álvaro Dávila no es un improvisado en el tema, y a esto iba yo en mi comentario anterior. Es un tipo muy preparado y con muchos años en la industria y en este negocio, como para decir, a ver, no me voy a tirar de cabeza por estar en Cruz Azul.
Seguramente
de que hay un muy buen plantel y que sabe que tiene las herramientas suficientes para poder trabajar y llevar a un
éxito
a este conjunto.
Ahorita voy con León Lecanda, pero Mauricio, ¿es un ganador?
Sí. Yo creo que sí, en su trabajo ¿sí? y en su proyecto yo lo considero.
No, hablamos, seamos serios, como dices tú. En cuanto a títulos, sí. papá.
En cuanto a títulos, no ha tenido la oportunidad de trabajar en un equipo importante con la materia prima suficiente para tener muchos más títulos. Hoy sí la tiene.
Ah, ok. León Lecanda, ¿qué más detalles que hay detrás de todo esto? Nuestro compañero León Lecanda está con nosotros. ¿Qué hay detrás de la contratación de Álvaro Dávila?
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo también.
Bien,
para
gracias.
Mauricio, para todos en Fútbol Picante. Mira, de entrada hay que decir que Álvaro Dávila se encargó en su momento como presidente del equipo Monarcas Morelia de conquistar el único título oficial de liga en su historia en aquel torneo.
Tú ni trabajabas en los medios, León.
Todavía no trabajaba yo en los medios.
Imagínate, la prehistoria.
De más de 25 años, es cierto, yo no lo cubrí. Yo entré unos 7, 8 años después al periodismo deportivo. Álvaro, te quiero contar una cosa. Ayer se reunieron Dávila con los presidentes de los consejos de administración y vigilancia, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez. Ayer cerraron esta negociación. Hoy por la mañana, nuestro compañero David Faitelson es el primero en revelarlo. Después confirmamos que en efecto se
pues tiene una gran relación con el organigrama. Tiene una gran relación con Álvaro Dávila.
Seguramente sí.
De los tiempos de TV Azteca.
Cruz Azul,
no así con la nueva directiva.
Y después también nuestro compañero José Ramón Fernández confirma esa información, pero lo que...
La misma rama.
Es lo siguiente, en este caso Cruz Azul tiene en realidad que conformar un nuevo organigrama porque ese puesto de presidente ejecutivo nunca en la historia de la institución había existido. Hay que recordar que por estatutos de la cooperativa La Cruz Azul, siempre el director general de todo el corporativo, incluyendo la cementera, el equipo de fútbol, el director general en automático era el presidente del equipo de fútbol. Así fue prácticamente los últimos 32 años con Guillermo Álvarez Cuevas. Y en realidad lo que pasa ahora es crear un nuevo puesto como presidente ejecutivo, Álvaro, que le reportará directamente a Marín y a Velázquez, y Jaime Ordiales se mantiene como director deportivo, tendrá que reportarle también en línea directa a Álvaro Dávila.
Ok, perfecto. ¿Cómo los notaste en conferencia de prensa? Porque estaba viendo algunos comentarios en redes sociales, pero voy a tu expertise como reportero consumado, mi querido León. ¿Cómo notaste a Jaime Ordiales en su lenguaje corporal? ¿Yo lo veía nervioso, no lo veía tan cómodo?
Mira, yo sé que Jaime Ordiales, cuando ha sido directivo del Club América, de las Chivas, de Querétaro, de Atlas, tiene casi 19 años de experiencia como directivo y siempre se ha encargado de áreas muy importantes en los equipos de fútbol, desde que era vicepresidente adjunto a la presidencia en el Club América, cuando estaba en la época de Michel Bauer, cuando fue director deportivo en Chivas, cuando fue también presidente en Atlas, esta etapa ahora con Cruz Azul tomando las decisiones deportivas. Pero la realidad es que en este caso ellos tienen una relación de muchos años, Dávila y Ordiales, y habrá que ver cómo se reparten las funciones, ¿no? Es evidente que bien. Llega alguien más. Ahora, Álvaro, ojo con esto. Sé que los consejeros, me refiero a los ingenieros Velázquez y Marín, analizaron varios currículums, entre ellos el de Miguel Ángel Garza, exdirectivo de Tigres, el de Arturo Villanueva, exdirectivo de Gallos Blancos del Querétaro, el de Carlos Hermosillo, largamente vinculado tanto a Velázquez como a Marín, y al final se decidieron por Dávila por su experiencia.
Bueno, para haberle ganado a Miguel Ángel Garza, por algo debió ser, quizá costo-beneficio, no lo sé, habría que preguntarle después a los ingenieros. León Lecanda, muchísimas gracias, vamos a una pausa aquí en Fútbol Picante. Gracias a nuestro compañero León Lecanda. Así que presentado Víctor Dávila, Álvaro Dávila como el nuevo presidente ejecutivo de la máquina cementera de Cruz Azul. Chivas América, ¿quién va a llegar más lejos este torneo? ¿Fase regular o fase de eliminación? ¿Quién va a llegar más lejos? Pausa y venimos con más. Tenemos para todos ustedes aquí en Fútbol Picante entrevista exclusiva con Miguel Herrera, el ex técnico de las Águilas del América, y debatiblemente, para un servidor, y siempre pongo ese título de debatiblemente, el mejor técnico en la historia de las Águilas. Nuestro compañero César Caballero habla con él y tocan precisamente muchos temas, pero este particular, si es él o no el mejor DT en la historia del Nido.
¿Te arrepientes? ¿Piensas en cambiar o simplemente así eres tú? ¿Eres tu esencia?
Mira,
y esa esencia que te ha llevado muy lejos, te llevó al Mundial, te llevó a la selección, te ha hecho un hombre exitoso, ¿cambiarías tu esencia?
Mira, yo no creo que pueda cambiar la esencia porque es así, porque realmente es lo que tú dices. Yo veo si realmente son análisis de por qué me, si eso fue lo que me llevó a salir. Pues la verdad es que fue muy tranquilo porque al primero que le jalan el pelo es a mí. Y yo a lo mejor en otros tiempos, a lo mejor al principio me hubiera volteado y a lo mejor hubiera tenido un golpe y a lo mejor se hubiera armado una bronca con descomunal ahí. Y a lo mejor sí, pero me volteé, sí discutí, pues obviamente estaba molesto por las circunstancias que había pasado, pero también me fui a mi vestidor y después íbamos en un pasillo. Ese pasillo es muy largo hasta llegar al... Es un tipo... A lo mejor no tanto como Pachuca, pero sí un pasillo como el de Pachuca, donde van los dos equipos, y no hubo ahí ni reclamos, ni gritadera, ni nada, ni intentos de correr. Simplemente íbamos cada quien pensando lo que habíamos pasado. Lo que pasó en la cancha fue dos, tres discusiones y nos fuimos. Entonces, la verdad, si es por eso, bueno, pues son decisiones que, reitero, son, se toman, y como lo dije, no estoy de acuerdo con ellas, pero las tengo que aceptar.
Miguel, ayer platicaba con gente como Juanito Hernández y él me decía que para él tú eres el mejor técnico en la historia del América, más allá de todo el hate de redes sociales y lo que haya pasado, para él eres el mejor técnico en la historia de las Águilas, y quizás mucha gente lo piense así. ¿Tú cómo te sientes en esa parte, Miguel?
A mí me da gusto haber quedado ya en los libros de ese gran club, pues en la historia, ¿no? Porque les duela, ¿no?, a muchos y les moleste a otros. Y les agradezco a muchísimos, porque a muchísimos se han manifestado conmigo. Lo que se hizo como cuerpo técnico en ese club, pues ahí va a estar por muchos años. Esperemos que sigan ahí los éxitos. Y reitero, yo lo único que tengo para el América, y lo he dicho mil veces, para todo el América y por supuesto a la gran afición, es agradecimiento.
Ahí las declaraciones entonces de Miguel Herrera, el ex técnico de las Águilas del América, y lo dice, él es el mejor técnico en la historia del América. Tengo ahí a Adalberto Franco, lo tengo ahí, nada más
sí,
quiero saber.
Sí, a tus órdenes.
Perfecto.
Hermano.
Adalberto Franco, usted que quiso en su momento desestabilizar con una campaña de mentiras al Piojo Herrera, y que después este lo llegara a encarar y a destrozar la campaña que tenía usted en su contra, en la contra de él y de Guillermo Ochoa, dígame una cosa, ¿es Miguel el Piojo Herrera el mejor técnico en la historia del América?
Sí, y ese mismo día estabas tú en la mesa, hicimos un ejercicio, estábamos Sergio Dip, Caro Padrón, tú y un servidor. Y también hicimos un ejercicio para elegir al mejor técnico de ese torneo. Yo dije, Miguel Herrera. Eso no me lo reclamó Miguel Herrera, la llamada que hizo en Capitanes, que yo te lo he repetido 25 veces, pero contigo siempre tengo mucha paciencia, porque a veces, casi siempre, a veces, te quiero mucho, te lo puedo volver a repetir. No soy tan importante para desestabilizar a nadie. Lo que pasa es que Miguel Herrera, y sí, yo no tengo... Y me gusta cómo lo dices, debatiblemente el mejor en la historia del América, yo sí lo pongo ahí, para mí sí lo es. El tema es que Miguel cree que él es, que las cosas son como él las piensa y como él las cree. Lo que yo dije ese día, lo dije porque me llegó, algún día te contaré las fuentes, prefiero quedar ante ti y ante él con un chismoso que ante un traidor con mi fuente, pero bueno, él cuando sale de América dice, ese es el puro pretexto del pleito y demás, son otras razones. Bueno, como él nunca entendió lo que opinaba la gente de puestos directivos, esa gente que juega golf, y ahí te doy una pista, que toma decisiones, pues, para que me entiendas, piensa
Santiago
de manera distinta, Miguel Herrera, y entonces como él no lo comparte, dice, no, son chismes, no es verdad. Bueno, eso es otra cosa, que él no decida aceptar, esa es otra cosa. Para mí, Miguel Herrera sí es el más importante en la historia del América. Era, mejor aún, el más importante en la historia del americanismo, porque era el que mejor lo entendía,
sí,
pero no entendió que el América buscaba un perfil de alguien disciplinado, bien portado. Tanto
disciplinado era,
Un cambio,
pero ese no
radical,
fue el problema, ¿eh? Ese no fue el problema.
Radical. De tener a alguien que se enojaba, que explotaba y demás, sí, ahora tienes a un tipo que es toda cordura, todo respeto.
Y si no hubiera sido por ese enojo, esa explosión, no hubieran ganado contra Cruz Azul en 2013. A ver, ¿cuál es el problema entonces?
¿Qué problema de
Álvaro
qué?
Morales.
A ver, Mitch.
El problema de Miguel Herrera no fue la última bronca que tuvo después del partido contra el LAFC. Miguel Herrera sabía que si no ganaba la Conca Champions se iba, después de ser eliminado de la
lo
manera.
Lo sabía porque que él dijo que su puesto no dependía de eso.
Él dijo que su puesto no dependía de eso, pero por supuesto que lo sabía después de perder contra Chivas en una liguilla en el
entonces,
fútbol
¿para qué
mexicano
dice eso?
Y de ser auténticamente humillado. Por supuesto que Miguel Herrera sabía que si no ganaba la Conca Champions se iba. Lo de la bronca fue ya una situación que se dio después, Álvaro. Él sabía que estaba fuera del América.
A ver. Él comete varios errores, porque eso es, para las exigencias del americanismo, eso es imperdonable. Primero,
de acuerdo,
Pierre queda eliminado contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero bueno, siguió. Pero el primer error, además de ese, que digamos que es un pre-error, es afirmar en una conferencia de prensa que su puesto no dependía de lo que hiciera en la CONCACAF Liga de Campeones. Luego, la manera en el que planteó los partidos, con que yo estuve transmitiendo con Mauricio Imay, primero contra Atlanta United, que si bien en el global lo gana, pues la verdad estaba de perdonavidas el equipo, replegado, más que por miedo, por incapacidad, por gusto propio, ¿eh? Está replegado, a ver qué conseguían, y luego no puedes perder, Mauricio, no puedes perder de la manera en la cual caes contra Carlos Vela FC.
Sí, yo creo que fue un cúmulo de situaciones, ¿no? La gota que derrama el vaso quizá es ese pleito en el cual yo comparto con Miguel Herrera. A diferencia de otras épocas, Miguel no reacciona de una forma tan violenta, porque en esta ocasión no es una acción, sino es una reacción lo que hace Miguel. Pero la realidad es que tampoco los resultados lo solventaban el trabajo, ¿no? En ese momento el técnico americanista. Y yo creo que lo que dice en la conferencia de prensa no solo lo pensaba o lo sabía él, sino también la directiva, y por eso no tenían un plan B. Por eso se tardan tanto tiempo en concretar la contratación.
Tú dijiste que era una decisión iracunda de Emilio Azcárraga.
Yo creo que la decisión fue del propietario, sí. Y yo creo que fue más por todo lo que sucedió en el partido contra Los Ángeles, ¿no? El resultado, la bronca del medio tiempo, lo que ya venía arrastrando contra Chivas.
Entonces, perder contra Guadalajara por no era suficiente, señor Iván. No,
pero a ver, Adal, no,
porque ahí me confundo. Porque las exigencias del nuevo americanismo y perder así.
Es que no hay un nuevo americanismo. Esa es una tontería que inventó Miguel Ángel Briseño y que tú se la compras. Se la compras muy barata. No hay. El americanismo es exigente. Punto.
Al contrario. De Adal, esa manera, yo todo lo contrario,
eliminatoria,
¿eh? Una pregunta para Mauricio y para Álvaro, señores. Si la Conca Champions no hubiera sido inmediata después de la eliminación de América frente a Chivas, ¿hubiera continuado Miguel Herrera? Yo creo que no, ¿eh? Miguel Herrera no hubiera continuado si no hubiera venido la Conca Champions de manera inmediata después de perder de la forma en la que perdió contra Chivas.
¿Y por qué no tenían un plan B?
Porque tampoco pensaban que iban a perder así, de esa manera.
No, a ver.
No tenían un plan B primero, porque confiaban que Miguel Herrera pudiera destrozar a un equipo que llegaba, era muy malo, como las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tuvieron su único buen triunfo en el año, un equipo en Copa por Dorados de Sinaloa, un equipo que dio lástima a lo largo del año en sus temas de disciplina, como lo ha hecho en toda la era Vergara, y entre otras cosas, porque confiaban que le pudiera vencer. Mismas Chivas que después contra el León les hizo pa 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 pa.
De acuerdo.
Volvió a aparecer el Chicote y menos volvió a aparecer Oribe Peralta. Confiaban en que Miguel Herrera llegara a eliminar a las Chivas y fuera campeón. Con acá en Liga de Campeones no tomaron una decisión basada en el enojo, sino en la practicidad. Pero la LAFC, la manera que plantea el partido contra Atlanta United,
eso
pasa aún, no solamente la furia del americanismo, sino que fue el que toma la decisión y corre Mauricio.
Sí, por eso estamos hablando ya de distintos factores, no solamente de la derrota contra el Guadalajara. Yo creo que si hubiera sido eliminado América contra las Chivas y no hubiera existido la Liga de Campeones de CONCACAF, Miguel Herrera no hubiera sido cesado.
En eso estamos de acuerdo.
A ver, nada más una pregunta.
¿Ahí Adalberto Franco la compras o no?
Más o menos, una pregunta, porque para mí el cambio es radical, hermano, entre tener un técnico polémico, que así es Miguel Herrera, o sea, y decía César Caballero con toda razón, pues él es así, y no va a cambiar su esencia, porque así ha sido toda su vida, no lo podemos cambiar, pero entonces de tener a alguien tan polémico, tan arrebatado en sus maneras de ser, alguien, insisto, con otro perfil completamente distinto, que no es nuevo, el América desde hace mucho tiempo busca a alguien así, alguien educado, sereno, con una educación distinta, no estoy diciendo que sea mejor, distinta.
Pero hoy hablemos también de conocimiento futbolístico que lo tiene Solari.
Te suena clasista lo que dices, ¿eh?
No, por eso lo aclaré, porque sabía que ibas para allá. Qué bien te conozco, hermanito.
Ahora resulta que es gente bien, gente bien.
Y del aceite.
¿Solamente porque es blanco?
Y hoy Solari, no. Hoy Solari es un temperamento completamente distinto. ¿Por qué?
¿Y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, Adal?
Porque es lo que le gusta a Santiago Baños.
Experiencia, que no conoce el fútbol mexicano en los banquillos. No, Santiago Baños, me acaban de decir que la decisión viene del señor Azcárraga, ¿no? Dijo el señor Ibai. Es lo que yo no entiendo.
No, de destituir
a Miguel Herrera.
Ah, no. La decisión de Solari es de Baños. Baños.
Seguramente también palomeada por el dueño, ¿eh?
Simplemente conozco a otro perfil, que es el de Solari. ¿Qué es? ¿Gusta Santiago Baños, Adalberto Franco?
Pues puede ser, pero como dice Michel y tiene razón, puede ser que Baños tenga y diga, yo quiero este candidato, me gusta el perfil, pero si el patrón, si el dueño del equipo, claro, si el que pone los centavos para que todo funcione, no está de acuerdo, no se va a hacer. Él tiene que poner el sello final, la firma.
Y seguramente la de Osorio la tachó el mismo dueño, ¿eh?
Voy aquí en Fútbol Picante. Regresamos. Ahora hablaremos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Quién va a llegar más lejos, Chivas o América? Venimos con más.
Sin consentimientos, Adal Franco.
No, quiero mucho, Juan.
A ver. Hernán Pereira está con nosotros. Messi viene de anotar un doblete. Pero el astro argentino, Lionel Messi, el mejor jugador en la historia del fútbol con personalidad omega, ni siquiera le alcanza para beta su liderazgo, porque para hablar de liderazgo hay que hablar de Xavi y de Iniesta, o de Cristiano Ronaldo, siendo la contraparte, por supuesto, que es el mejor jugador en la historia del balompié. Bien, Hernán Pereira, ¿qué sintió usted? ¿Qué le pareció y cómo reaccionó, Hernán? Le mando un abrazo y feliz año, por supuesto, que Lionel Messi no estuviera en el 11 del equipo.
Saludos, Álvaro. El deseo de buen año también para usted y para toda la mesa, para todos los compañeros, para toda la gente. Esperemos que tenga un año donde comience a haber cosas más positivas de Messi y también decir bien claro de los argentinos. Primero, que no es el mejor de la historia, por cierto. Maradona es el mejor de la historia, pero es otra historia, otro tema. Pero otra vez, es una cuestión personal, no es una cuestión futbolística ni deportiva. Ya lo hablamos en el pasado.
Loca.
Porque está dentro de las sustancias prohibidas. Por eso, simplemente por eso. Porque está dentro de las sustancias prohibidas.
Sustancias prohibidas que ayudan al rendimiento atlético.
No, el caso de Maradona. Pueden ser drogas sociales.
Todos los casos de los 70 de los turbinados.
En su momento.
El caso de Maradona.
Entonces,
no.
Como siempre usted, cambia el año, pero no cambia su actitud negativa, viendo lo negativo de las estrellas del fútbol y no viendo lo positivo. Hay cosas positivas. Usted tiene que decir. ¿Usted vio a Maradona jugar? ¿Vio a Maradona?
Sí, claro, por supuesto. Lo vi jugar, lo vi cómo le daban los bidones con anestesia a los brasileños. Mismo que él aceptó después que lo dio, ¿eh?
Sí, bueno, eso fue milagro.
Lo vi cómo metió un gol con la mano también, con esa trampa.
Sí,
también,
exacto. Sí, exacto. ¿Se da cuenta? ¿Que solo ve lo negativo? ¿Ve lo negativo de Maradona? Usted tiene que decir, gracias a Maradona y tanta gente en el mundo del fútbol que hoy sigue este deporte, y gracias a que tanta gente
no
sigue el deporte,
hermano, esa
este
gente programa está
tiene
muriendo,
éxito.
Como la gente que estará muriendo que vio Pelé.
Tiene éxito. ¿Quién se está muriendo? ¿El fútbol?
No, la gente por una cuestión biológica normal. De los que vieron a Pelé, pues por una cuestión cronológica morirá. Lo mismo sucede con los de Maradona.
Semillas.
Ahora
tenemos
a los chavos de Messi y Cristiano.
Puso las semillas para la llegada de nuevos jugadores que vienen a Maradona y decía, quiero ser un Maradona. Lo dijo Zidane, por favor.
Y Maradona quiso ser como Pelé, que lo tengo en el libro Diego Dijo y lo acepta, ¿eh?
Sí, sí, exactamente. Y hasta lo superó a Pelé. Pero bueno, sin jugar con los extremos que juega
Pelé. Si solo usaba una pierna y Pelé usaba dos y sabía rematar Pelé.
Y por eso. Y Pelé jugaba con fenómenos alrededor. Y Maradona jugaba solo. Jugaba.
Okay,
Maradona hacía jugar a todo.
Okay.
Y Pelé jugaba
siendo
con fenómenos.
Siendo un niño,
Brasil
Pelé campeón del mundo, ¿eh?
Brasil ganaba con Pelé o sin Pelé, se da cuenta, y Argentina no ganaba sin Maradona.
O sea,
sin Maradona
hay algo
no
que
ganaba.
Sí acepto de Messi, Messi no hacía trampa. Porque está bien, Maradona quizás si usted lo quiere ver así, jugaba con puros muertos, y por eso tenía que meter la mano, entre otras cosas.
Claro.
Y por eso le tenían que poner algo a los brasileños para que se durmieran, que les estaban dando un baile en el 90, Hernán.
Sí,
porque
baile,
usted
pero
no recuerda
después,
el baile,
¿qué?
Recuerda nada más el
no,
resultado.
Lo recuerdo muy bien, Müller estrellando la pelota en el palo, Brasil peloteando a Argentina, la
sí,
que pasaba
solo
cerca.
Que ya en el 90 no les alcanzó contra Alemania.
Y de repente
Alemania,
Maradona con el tobillo
con
grande como su cuello, así de grande tenía el tobillo,
¿cómo
mire qué grande,
jugar un jugador así,
así
si no
inflamado,
eso, ¿eh?
Y se vio las fotos y le metió un pase a Canilla y ¿sabe qué? Argentina 1, Brasil 0 y a llorar al cuartito, Brasil eliminado se fue
para
su país.
Uno,
con eso le alcanzó.
Con eso le alcanzó contra Argentina.
¿En cuándo? ¿En la final?
Sí.
Que Codesal le metió la mano. Ah, cierto, ¿verdad?
Que
cierto,
marcó sí, un penal, sí. Una falta que era.
Es verdad, claro, claro. Sí, claro. Sí, que Codesal llevó para que Alemania sea campeón del mundo, sí. Cosa sí. Que, por ejemplo, bueno, revancha es como Alemania. Tenía que tomarse revancha Alemania, venía de perder 3-2 en México. México 86, notable sí. Mundial.
¿Qué
por
quería
cierto,
también?
Uno de los mejores mundiales de la historia.
De con Perú, México 86. No como en el 78, perdón, porque no estuviera Perú ahí en el 90, discúlpenos ustedes.
Yo iba a poner.
Pero dígame una cosa, Hernán.
A usted una cosa muy clara.
Cuando usted mira desviar todo este tema, porque usted lo desvía.
Usted me molesta.
Usted
me molesta y le voy a aclarar una cosa.
Porque no quiero aceptar que Messi no tenía cabida en ese 11 ideal del equipo.
Bueno, o sea, que Messi no tiene cabida. Pero ¿quién puede decir esa estupidez, señor Álvaro Morales? ¿Cómo Messi no va a tener cabida?
El Porlecha en el 2020, ¿no? El 8-2 de Bayern Múnich.
¿Quién lo supera? Ah, por un partido. Porque no tenía técnico. Quique Setién estaba pensando en las vacas, en el campo, porque los compañeros fue un desastre. Sí. Por eso, entonces Messi fuera del equipo ideal. Por favor, ¿sí? Son disparates de desconocidos del fútbol que están esperando.
No, deme racionales, no me dé descalificaciones. Porque lo que pasa
va lo
es
negativo,
que...
Va lo negativo del fútbol.
Usted tiene esas costumbres de la retórica y la retórica y la retórica. No, deme racionales. ¿Por qué Messi en el 2020 debía estar en ese 11?
Perfecto, se lo voy a dar. Porque técnicamente no hay un jugador superior a Messi. A ver, lo escucho.
¿Sí?
Técnicamente.
No, ¿en no, 2020, no, sí? No.
¿Cuál? Técnicamente,
Neymar, hoy día Neymar es mucho más rápido técnicamente mejor que Messi.
Técnicamente, no es mejor que Messi, pero está que se la compro.
En el balance general de su carrera,
ponemos
no,
a Messi y ponemos perfecto. A Neymar. Ponemos a Messi y ponemos a Neymar. Pero me tiene que dar, okay. Me tiene que dar 10 superiores para sacar a Messi. 10 superiores.
10 superiores.
¿Se da cuenta? Exacto. O sea, y si es el 11. Si me da un equipo de 11. Me da 11 de ahí. Aparte, yo le digo una cosa muy simple. Usted me agarra a cualquier persona del mundo, hasta usted, y sí. Se tiene que elegir entre Messi o cualquiera del equipo ideal, que usted quiera.
Sí.
Y van a elegir a Messi. Van a elegir a Messi. Para su sí. Equipo. ¿Su equipo no sigue siendo el América o ya cambió?
Usted.
Ahora,
yo me junto
ahora le va
con personas
otro.
Racionales. Que
¿usted
investigan,
le va otro o si le sigue yendo el América?
Argumentos. O sea, si vienen a hablar aquí con la bandera. ¿Qué don Jorge Ramos no le ha enseñado a usted que no se habla con la bandera?
No, yo la bandera no la utilizo, soy periodista deportivo. Periodista deportivo, no utilizo la bandera. Lo que sí me molesta en el 2021, y se lo voy a decir, y voy a dejar de estar en este programa si usted va a continuar con esa agresión de solo ver lo negativo y querer ensuciar todo lo que tenga que ver con Argentina, con Messi, con Maradona.
No,
ya eso me tiene cansado.
No su periodismo barato me tiene cansado. Su payasada. Tengo
payasada me tiene cansado.
Se
da cuenta.
Pero
no soy un payaso del periodismo como usted.
La bandera,
no, no me
Hernán,
toco personal. Solo ve lo negativo, lo positivo no ve nada. No ve nada. Se da cuenta con usted, es imposible hacer un programa.
Le veo lo positivo que usted estuvo conmigo dirimiendo argumentos. Al final la gente tendrá su opinión y ellos pensarán lo que se les dé la gana.
No me interesa.
Le mando un abrazo, don Hernán Pereira. Voy a una pausa aquí en Fútbol Picante. Ahora voy a ir a conquistar Sudamérica, voy a ir. Ya, ahora soy enemigo yo, no puede ser. Primeros cinco partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara arrancan contra Puebla. Estos son los cinco primeros partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. A ver, las Chivas han pactado para no caer en indisciplinas. Yo, estos pactos me dan risa. Pero bueno, si llevan al payaso Brincos Dieras a darles lecciones de liderazgo, que fue la primera lección de liderazgo que les dio Ricardo Peláez como directivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues ¿qué podemos esperar con otro pacto más para no caer en indisciplinas? A ver, Mauricio Imay, tú... Eres el gran amigo de Ricardo Peláez, su defensor. No quiero decir su vocero, porque eso no lo eres, y me consta, hermano. ¿Se acabaron ya las indisciplinas en Chivas o va a haber indisciplinas en Chivas este 2021?
Bueno, si los futbolistas no se dan cuenta de lo que sucede cuando eres indisciplinado en el Guadalajara después de la última decisión que tomaron tanto Ricardo Peláez como a Mauri Vergara, entonces ya no entiendo qué es lo que requieren esos jugadores para poner los pies en la tierra. Respondiendo a tu pregunta, sí se acabaron ya las indisciplinas en las Chivas.
Sí. ¿Basado en qué crees que se van a acabar?
Basado en la decisión que se tomó. O sea, yo creo que ya el grupo de jugadores saben que esas indisciplinas no las va a pasar por alto esta directiva, ¿no? Hablando de Ricardo Peláez y del señor Amaury Vergara, creo que está muy claro, el que cometa una indisciplina, bueno, pues tiene pie y medio fuera de la institución, más allá de las multas económicas que les puedan doler o no en el bolsillo.
A ver, Mitch, ¿se acabaron ya? ¿Va a haber indisciplinas en 2021 por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara?
No, seguramente. Difícilmente se va a terminar. Ahora, lo principal es que haya resultados. Lo que pasa es que también luego nos queremos ver muy moralistas, Álvaro Morales, y cualquier situación la damos por indisciplina, ¿eh? Más allá de la última situación que vivieron jugadores de Chivas y que sí fue muy grave, también se exagera mucho con el equipo del Guadalajara, ¿eh?
Ah, caray, si fue grave, ¿se exagera cómo?
No. La última, lo de Dieter Villalpando y compañía con esos últimos cuatro, fue una situación muy grave. Pero de ahí en más, cualquier cosa la queremos nombrar como indisciplina y solamente andan buscando por dónde pegarle a los jugadores de los equipos más importantes en el fútbol mexicano. Porque no solamente pasa con las Chivas, lo que pasa es que con un equipo como Chivas todo se hace más grande, evidentemente.
Ok, entonces continuarán estas indisciplinas basadas, basadas por supuesto en los antecedentes constantes, regulares que hay en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Alberto Franco, ¿por qué va a haber o por qué no va a haber indisciplinas en 2021?
Bueno, yo no dije ni sí ni no, porque ni Peláez, ni mucho menos yo soy niñera de nadie, ¿no? O sea, yo no puedo meter las manos al fuego, pero ya está claro y coincido con el señor Imán.
Hay dudas.
El que se atreva a hacer un... Pues es que sí, después de que... Y no nomás en Chivas, en cualquier lado, pero en Guadalajara ya hay un precedente. El que se atreva a hacer desastres, se va a ir del equipo y tantán.
Y si hacen desastres 11, ¿se van a ir los 11?
Sí, pero no, sí, ¿qué tipo de desastres? Sí. No.
Indisciplinas.
O sea.
En el plano deportivo.
Ver, y si los 11, si 11 se van a fiesta, rompiendo el reglamento, ¿van a correr a los 11? ¡No! Los jugadores del Guadalajara tienen secuestrado al Guadalajara. Simplemente se deshicieron del meñique gangrenado, como la Chofis y otros, de cositas chiquitas
de acuerdo contigo en la mitad,
porque Antuna... No pasó nada. Alexis Vega tampoco pasó nada.
Claro, y no va a pasar nada con ese tipo de jugadores.
¿No los multaron? ¿No los multaron? ¿O ustedes pagaron la multa de los dos?
¿Con cuánto los multaron?
No, yo pregunto, no sé.
¿20,000 pesos?
¿Preguntas?
No, no me vengas con preguntas.
Por eso no se van a terminar más indisciplinas, porque van a seguir con lo mismo.
Si pusieron el dinero del castigo, bueno, está bien. Ya no les alego
nada. Eso no tiene nada que ver.
Yo empecé diciendo que yo no podría asegurar que ya no va a haber... No, yo no soy la mamá de ninguno de ellos.
¿Por qué tienes esa duda?
Entonces sí va a haber.
Es que si alguien se atreve a volver a cometer un acto de indisciplina, bueno, pues vendrán sanciones severas. Ahora, todos coincidimos que el año pasado o el torneo pasado Guadalajara fue un desastre en indisciplinas, pero un desastre, una pachanga. A pesar del desastre, llegaron a semifinales, eliminaron al América.
Ah, eso es suficiente para Guadalajara,
no,
las semifinales.
Yo no dije eso.
Ok.
Lo que voy a decir te va a gustar, hermano. Está difícil que Guadalajara pueda superar lo hecho del torneo anterior, porque superarlo es llegar a la final.
Compromete, Carlos Franco. Tiene que hacerlo el equipo de las Chivas.
A ver, está difícil. Luego de que revisábamos el arranque de la Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿qué te parecen los primeros 5 partidos, Mauricio Imay?
Me parece que de los 5-4 son muy accesibles. Una vez que llegue el duelo ante el conjunto de León, creo que ahí le puede generar dificultades al equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich. Los otros, veo al conjunto del Guadalajara superando cada uno de esos obstáculos. Si no ganando todos, sí por lo menos sacando puntos en cada uno de ellos.
O sea, podrías decir que 12 de 15 puntos, aunque dijiste no puede, a lo mejor no lo ganan todo, pero... A ver, ¿cuántos puntos en los primeros 5 partidos van a ser? 5 por 3, 15, de los primeros 15 puntos.
¿Cuántos sí, puntos? Creo que puede sacar por lo menos 10, de esos 5 partidos.
¿10 puntos? Sí. Mitch, ¿difieres o concuerdas?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ojalá fueran 10 para el equipo de las Chivas y para su afición. Yo lo veo complicado, no creo que sea un arranque tan prometedor para el equipo de Chivas, tomando en cuenta también un poco la manera en la que juega Víctor Manuel Vucetich, que trata de ser más efectivo, que no se desboca al frente. El partido contra Puebla, de entrada, yo lo veo complicado, en la cancha del Cuauhtémoc. Yo no creo que Chivas saque la victoria del nuevo estadio.
¿De qué estás hablando?
Bueno, Adal Franco, dime cómo le va a ganar. Dime cómo le va a ganar.
Es el más fácil de todos los encuentros que va a tener en Guadalajara. ¿Sí? Yo coincido con Ibai. Pierde con León.
Hablamos el sábado. Hablamos el sábado,
Si pierde Vucetich, pierde el Guadalajara ante Puebla. Caramba, ¿de qué me estás hablando?
Siete puntos de esos primeros 15, si bien le va a las Chivas.
Bueno, siete. Platicamos.
Ah, bueno, pero ahí ya lo está
diciendo. Franco, ¿cuántos?
Ahí ya Michel lo está diciendo con el corazón, ¿no?
¿Por qué?
No tanto con el análisis.
¿Pero por qué? Siete, bueno, de los primeros 15. Entonces tú tienes corazón rojiblanco, Mauricio Imai. Ya te mueve mucho Peláez.
¿Por qué?
¿Cómo ya, por ya cierto, estás diciendo que 9 de los 15?
A ver,
15,
Michel, ¿pero
¿cuántos?
¿Por qué le ganaría? ¿Pero por qué le ganaría Puebla a Chivas?
¿Por qué le ganaría qué?
¿Por qué le ganaría Puebla a Chivas?
No sé si le va a ganar. Yo dije Chivas no gana allá. Uno. Hay que recordar cómo cerró el equipo de Puebla, Puebla se metió dentro de los 12.
Sí, con el que hoy es técnico del Cruz Azul, bueno, Michel.
Como sea. Y Puebla terminó metiendo en problemas a León. ¿Sí o no? Tuvo contra la pared Puebla al campeón del fútbol mexicano,
Sí.
A ver.
Ah, no, bueno, si tomamos en cuenta entonces lo que sucedió hace un mes, pues es otra historia, ¿no?
Ah, bueno, ¿y qué quieres que tomemos en cuenta?
No, no puedes tomar nada en cuenta. No, claro. Okay. No, puede, no existe un antecedente del Puebla.
Y venimos con más Guadalajara. Chivas, la continuidad. Pausa. Y venimos con más en Fútbol Picante. Ahí hablamos el lunes, a ver cómo nos fue.
Por esto le puede ganar, ¡madre mía!
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. La comparación histórica, la dicotomía de siempre. América contra el Guadalajara. ¿Quién quedará mejor? Unas Chivas Rayadas del Guadalajara que consiguieron todo lo que buscaban y les podía dar satisfacción con el simple hecho de vencer a su padre, el América, en las semifinales con los chicotazos. Tres chicotazos. Chicotazos que después no aparecieron contra el León, pero para ellos fue más que suficiente, porque para los equipos mediocres es suficiente con ganarle al odiado rival, mientras que para el América, con un nuevo director técnico, al americanismo no le importa un carajo si Solari haya dirigido al Real Madrid o haya quedado campeón en el Mundial de Clubes o no. El americanismo exige títulos, sea absolutamente quien sea. Pero ¿quién de estos dos quedará mejor en el siguiente torneo, en el torneo Guardianes 2021? ¿Sí? En este primer semestre del año 21, Mauricio Imai. De estos dos equipos, uno con Víctor Manuel Vucetich, un viejo lobo de mar, múltiple campeón del fútbol mexicano, contra Solari, campeón del Mundial de Clubes con el Real Madrid. ¿Quién va a quedar mejor de estos dos equipos en el siguiente torneo?
Incluyendo fase regular y liguilla.
Incluyendo, ¿quieres que empecemos si quieres con fase regular y después la liguilla, ¿te parece? ¿O las quieres incluir las dos?
Empezamos en la fase regular. Sí. Veo terminando en mejor posición al Guadalajara. En la fase
¿por
regular.
Qué?
En la fase regular. Y mira que no veo ni a Chivas ni a América dentro de los primeros cuatro calificados. Sí, okay. Veo al Guadalajara más cerca de esas cuatro posiciones que América.
¿Por qué?
¿Por qué? Por el plantel de América. Sigo creyendo.
Pero este mismo plantel de América desde el 2018 no ha descendido de ese cuarto lugar.
Sigo creyendo que este plantel de América es muy limitado, es muy justo. Ajá. Y que hay jugadores que no terminan por dar el salto de calidad y ser regulares.
Eso es cierto.
En este equipo, ¿no? Entonces, a diferencia, el Guadalajara le da continuidad a un plantel que si bien es cierto, no es el más vasto, no es el más rico del fútbol mexicano, ya por lo menos tuvo mayor regularidad y trabajo bajo la misma idea, ¿no?, de Víctor Manuel Vucetich.
Pero este mismo plantel desde 2018, Mauricio Imay, con las limitaciones, las rotaciones, las lesiones y todo, quedó campeón en 2018, llegó a una final de liga en 2019, el mismo año en que fue campeón de Copa y campeón de campeones. Quedó cuarto lugar el semestre pasado.
No, pero no era el mismo plantel.
No.
Lo que dejó Guido Rodríguez, nadie lo ha podido suplir. Lo que dejó Mateus
el mismo Lainez,
lo ha suplir. El propio Lainez en una
liguilla. ¿Y por qué el torneo pasado quedó cuarto lugar?
Nadie lo ha podido suplir.
Pero Mauricio, ¿por qué el torneo pasado quedó dentro de los primeros cuatro?
¿Por qué el torneo pasado quedó dentro de los primeros cuatro? Porque Miguel Herrera le sacó agua a las piedras. Esa es la realidad.
Y Solari no va a poder, dices tú.
Solari yo creo que va a poder a mediano o largo plazo. A corto plazo yo creo que le va a costar trabajo a Solari.
A ver, Miguel González. Bueno, eso es la fase regular. Vamos con fase regular y después hablamos de lo siguiente. En fase regular, Miguel González Michel, ¿quién va a quedar mejor, América o Guadalajara?
Mira, coincido casi en todo lo que dijo Mauricio Imay. Yo creo que el Guadalajara debiera de terminar mejor que el equipo del América, pero no lo va a hacer. América va a terminar mejor que el conjunto de Chivas en la fase regular y yo sí me comprometo, América va a calificar de manera directa a la liguilla.
Uy, qué miedo,
los primeros cuatro del fútbol mexicano. No, porque ya va a llegar Adal a decir que el América y que debe de ser el equipo de las Águilas. Adal, Por el equipo que tiene Chivas, por la continuidad que ha tenido Víctor Manuel Vucetich, los jugadores que contrataron desde antes de que llegara el Rey Midas, insisto, la continuidad que le han dado. Ahora además va a llegar Mayorga, que regresa al equipo de Chivas. Está también la situación de Huerta, de Van Rankin, en fin. Chivas
lo dices igual,
es un equipo muy competitivo y debe de quedar mejor que el América, pero no lo va a hacer.
Igual, digo, para ver cómo medimos entonces los presupuestos.
Bueno, a ver, Chivas debería de terminar mejor, pero no va a terminar mejor que América.
¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué, Mitch?
A mí es la pregunta. Ah, sí. Porque, a ver, ya dije, la continuidad que tiene Chivas es para hacer un equipo mucho más competitivo que el de América. Y el otro coincido con Mauricio Imay, me parece que tiene un plantel muy corto. La austeridad le ha pegado mucho al equipo de las Águilas y la directiva debe de entender que tiene que contratar jugadores de primera línea, ¿eh? Así como hoy traen a un técnico que me parece llega y tiene la altura y la capacidad para dirigir al América. A mí no me digan que Alan Medina es un jugador que está esperando el América. No me digan que Mauro Lainez es un jugador que está esperando el América. De los tres refuerzos que llegaron, solamente lo de Pedro Aquino y por ahí tampoco sin ponerlo en la baraja alta, ¿eh? América necesita refuerzos más altos.
A ver, Adalberto Franco, sí. Te veo muy confiado. Te veo muy confiado luego de que en las semifinales las Chivas confiado. Eliminaran, dando muy buen partido de los dos en compromisos. De la semifinal eliminaron al América, lo único bueno que consiguieron en todo el 2020. En fase regular, ¿el Guadalajara acabará mejor que el América y por qué?
Estoy muy confiado en lo que te voy a decir, hermano. Muy confiado. El América va a llegar más lejos que el Guadalajara. Escúchame, el América va a llegar más lejos.
Luego, curándote en salud, Adal Franco.
No. Bueno, a ver, ¿quién los entiende? Que si el corazón rojiblanco, que si me dejo bueno,
llevar. Es que...
A ustedes con nada les doy gusto, mano. De verdad que querían rosca y ahora entonces ya no quieren rosca. Y ahora, a ver, si el América ha contratado un hombre que fue fundamental en el medio campo del campeón León, el equipo que mejor jugó a la pelota. Si el América ha traído a un hombre que dirigió al Real Madrid. Y si en América cualquier cosa que no es título es fracaso, el América tiene que llegar más lejos, por supuesto. Y lo dije hace rato,
pero mejorar. El que tenga que llegar más lejos, el que tenga que llegar más lejos es distinto a lo que te está preguntando Álvaro Morales.
Es cierto.
No.
Es
yo
cierto,
lo veo
Alberto.
Clarito. El América va a llegar mucho más lejos. Porque si no tendrían que echar a Solari porque fue fracaso.
No.
¿Para qué le quitaron?
Pero ¿bajo qué argumentación llegará más lejos? Porque tienen ya a Pedro Aquino, dices tú.
Aquino, ¿para qué se lo quitan? No. El América va a llegar más lejos. Y el Guadalajara, superar lo que consiguió el torneo anterior, es llegar a la final. Yo hoy en la final veo a Monterrey, a Tigres, a León por encima de Guadalajara. O sea, peleando contra el América en la final, porque el América va a llegar a la final y la va a ganar. Porque si no es fracaso y hay que correr a todos. Ah, todo, porque eso dice. Sí.
En Chivas también, ¿eh? Que te quede claro que en Chivas también. En Chivas también, Adal Franco.
No, no, en Guadalajara.
Que te escuchen los Chiva hermanos y el Chiverío. ¿Estás diciendo que tú confías que América va a ser campeón?
Confío en lo que digo. Y confío en que Vale América tiene que llegar más lejos, porque si no es fracaso.
¿No confías en el Guadalajara?
Bueno, eso dice, pero ¿quién va a llegar? Tú dices, ¿tiene qué? ¿Pero quién va a llegar?
No existe el nuevo americanismo, eso es una patraña.
Ya está, ya está. Es fracaso si el América no es... A ver, ¿no es fracaso si el América no es campeón?
Sí.
Entonces, ¿no se inscribieron al torneo para fracasar, verdad? ¿O sí?
A ver... Ya está muy bien tu retórica. A ver, está muy bien tu retórica. ¿Quién va a llegar más lejos? A ver, Guadalajara no llegaría tan lejos porque hay planteles superiores al Guadalajara. Eso es lo que dices. Y América tiene un plantel que le ha competido a esos planteles.
Tigres, todos esos planteles que dijiste también son superiores al América, ¿eh, Adán?
Sí, claro, pero el América está obligado, si no es fracaso y se tienen que ir todos.
Sí, eso está bien. Vámonos, pero ¿por qué va? Pero dame un argumento, dame un racional. Sí. No me des una retórica miedosa y cobarde, muy acostumbrada de tu parte. Dame un argumento.
León, hoy llega al medio campo del América así, porque un técnico que dirigió a Ramos y a todas las figuras del Real Madrid hoy dirigen Copa. Caramba,
en su momento uno de los mejores delanteros de León regresó a las Chivas, y por eso Chivas que Chivas tenía que ir a la final
al Guadalajara, y ahí podíamos hablar de igualdad de condiciones, pero no es así. Vicente del Bosque no va a llegar al Guadalajara, Macías, y el Chapo Montes no va a llegar al Chivas.
Okay.
Ya está, América gana de calle.
Ahora, ya hablamos de la fase regular, Mauricio. Ya en fase de eliminación directa, ¿quién va a llegar más lejos de estos dos?
Te digo la verdad, Álvaro, no veo ni a Chivas ni a América llegando más allá de las semifinales del fútbol mexicano.
No llegando, o sea, ¿los dos serían semifinalistas para ti?
Sí, para mí... Veo a Tigres, veo a Rayados, veo a León. Sí, entre semifinal, entre cuartos de final, semifinal y no más.
Ok, no si más, tuvieras que apostar, invertir, vamos también, a ponerle, si tuvieras que invertir que dinero Azul, a un buen rendimiento,
no se lo pongo a Chivas de América.
¿Con América o no con Chivas para llegar más lejos en fase de eliminación directa?
Con ninguno de los dos.
Pero de esos esa dos, es la exclusivamente.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Esa es la realidad, o sea, primero pensaría...
De esos dos, ¿quién, Imai?
De estos dos, ¿quién? Guadalajara.
¡Ah, caray! ¿Por qué?
¿Por qué? Porque creo que el factor Víctor Manuel Bucetich, los dos con planteles limitados, creo que el factor Víctor Manuel Bucetich, por la experiencia y los años que lleva en el fútbol mexicano, además con todos sus éxitos, con su trayectoria, me darían mayores garantías, ¿no? No estoy poniendo en tela de juicio la capacidad, ni el talento, ni la calidad de Santiago Solari. Insisto, creo que a mediano o largo plazo le puede entregar resultados positivos al conjunto de las Águilas del América. En su primera temporada lo veo complicado, sobre todo por el plantel.
A ver, Mitch, en eliminación directa, ¿quién llega más lejos?
Mira, yo coincido, yo creo que ninguno de los dos, como lo dijo Mauricio, pero te voy a decir por qué la América. Yo dije que el equipo de las Águilas calificaba de manera directa dentro de los primeros cuatro, es decir, Chivas se iría al repechaje y Chivas quedaría en el repechaje. No pasaría de ahí. Ya. América en su primer partido de eliminación directa terminaría siendo eliminado.
Okay. ¿Cómo te voy a creer ese presupuesto, Mitch, si lo mismo dijiste el torneo anterior? Guadalajara no le gana a Necaxa.
Creas, lo mismo dijiste también en torneo anterior. Tú también dijiste lo mismo. No, tiene que ganar América. Y contra Chivas. Porque América, porque el plantel, porque el equipo grande.
Nada más porque sí. O sea, Guadalajara no pasa nada más porque sí.
Nada más porque sí. Nada más que tú, Adal Franco, lo mismo dijiste el torneo pasado, que América le tenía que ganar a Chivas. Igual te cubres, te curas en salud.
Sí, lo sigo sosteniendo. El América le tendría también este torneo que Guadalajara, que ganarle a Guadalajara este torneo.
Está bien,
por supuesto que sí. Sí, claro.
Sí. ¿No? Lo que pasa es que evidentemente siempre tiene que ganarle. Hay una superioridad incluso histórica entre uno y otro. Lo que no te atreves a decir es si debería.
Hoy,
lo que quiero pensar es que estás traicionando a tus chivarmanos, a tus chillarmanos, estás traicionándolo.
El que se gastó más de 35 millones de dólares con Chivas, no América.
Franco dice que América será mejor que la Chivas.
Mira, te voy a decir una cosa. yo, ¿sabes qué? A Miguel Herrera sí le creía eso de las exigencias. Y al día de hoy, ¿eh? Pero me refiero, sí le creía cuando era técnico de la América, sí le creía eso de las exigencias y si no, fracaso. Y al dueño de la América también le creo, porque ya pasó un fracaso y tomó decisiones. No dio espacio, no dio oportunidad para que se consumara el fracaso.
Y al dueño de la Chivas,
segunda,
¿no le
crees? O tercera o cuarta oportunidad. A él sí le creo, por supuesto. En Guadalajara no hay un plantel vasto suficiente, no es pretexto, pero no hay un plantel.
¿Cómo si gastaron casi 50 millones?
No hay un plantel vasto.
No, me vas a decir que tiene mejor plantel que Rayados, o que Tigres, o que León, o que Cruz Azul, o que el
mismo América. En salud.
No, ¿verdad? No,
tiene mejor plantel que América.
Sí, seguro.
Sí, seguro.
Parejito.
América
parejito,
no se gastó más de 35 millones de dólares, ¿eh?
No, y los pusiste tú, y los pagaste.
Ah, no, no, ni tú tampoco, ni tú tampoco, pero el plantel de Chivas es sumamente competitivo y es más que el de América.
Ah,
pues parece que estás diciendo lo contrario.
Pero está
parece que estás diciendo lo contrario.
Tengo comentarios de la encuesta, muchachos.
Del de Cruz Azul,
Monterrey,
un poquito abajo que el de América.
¿Cómo quedó Monterrey en la temporada pasada con ese gran plantel?
No, tú vives del pasado, Mitch. Vivamos el presente.
Quien no conoce su pasado está destinado a cometer errores en el presente. Sería bueno, Alberto, que leyeras un poco de historia.
El pasado nos condena. Vayamos viendo hacia adelante. El pasado nos condena.
Sí, para ver adelante, para tener una visión y una misión, hay que ver también tu pasado. Si no, estás condenado a cometer los mismos errores. A ver, los comentarios. Vea nada más lo que dice este muchacho. Increíble.
No le falta razón, Álvaro.
Ok, vean nada más lo que dice de Cruz Azul. Lo que dice de Cruz Azul, increíble. Ok, ¿no le falta razón, Mitch, dices tú?
No, increíble sería que Cruz Azul no tuviera un mejor torneo que el de América y Chivas, ¿eh? Eso sería increíble.
Ok. Otro de los comentarios, por supuesto, que vemos ahí en pantalla, vean nada más. El Rey Midas. Sobre el Rey Vidas, qué cosa. En este también no le falta razón, ¿o sí, Mitch?
¿En cuál, mi querido Álvaro Morales?
En el segundo,
tampoco.
Bueno, vamos a la pausa y venimos con más. Solari habló ya en conferencia de prensa. Él dijo que América en su momento, cuando llegó, iba a ser protagonista. ¿Qué dirá ahora en otra conferencia de prensa más? Nosotros venimos. Santiago Solari, el director técnico de las Águilas del América, dio su segunda conferencia de prensa como timonel azul crema. ¿Qué es la responsabilidad que ha palpado ya Solari desde el primero de enero que llegó a las instalaciones del club, que llegó a la Ciudad de México para tomar las riendas de este club? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha visto? ¿Y qué prevé? Vamos a escucharlo.
El objetivo del club, que está por encima de los que pueda dictar yo, pero que son también los míos, es competir para ganar, ¿no? El América siempre tiene que competir para ganar. Y esto no es una cosa nueva, ¿no? Es porque yo haya llegado hace poquitos días. Es lo que el América debe hacer, es lo que este equipo debe hacer y lo que este grupo de jugadores debe hacer y tiene que estar acostumbrado a hacer. O sea que no hay manera de pensar en resultados sin disciplina, sin orden, sin trabajo y sin la paciencia para que se vean esos resultados. Es una cosa lleva a la otra, ¿no? El resultado no viene por generación espontánea, eso está claro.
Bueno, ¿va entendiendo Mauricio Imay Solari lo que es el América y el americanismo, o cómo lo sentiste tú?
Sí, a ver, yo creo que un entrenador que llega, a pesar de que venga del extranjero, un técnico que llega de inmediato al equipo de las Águilas del América, bueno, entiende en automático la exigencia y lo que representa, ¿no? Esa camiseta. Estamos hablando de uno de los equipos más importantes, no de México, del continente. Y por supuesto que lo sabe en automático Santiago Solari, y eso por supuesto lo lleva a entender la exigencia de salir campeón torneo tras torneo.
Ok, creo que la producción dejó su micrófono abierto, lo estamos escuchando ahorita bien. A ver, Adalberto Franco, ¿qué te parece Solari? ¿Tú crees que Solari va a fracasar? Él lo tiene, si no da título, porque lo tiene que dar, que se largue. Pero, ¿qué prevés de Solari con América, Adalberto?
Pero que se largue en cuánto tiempo, Álvaro.
Porque sí, claro, después de que no lo gane. Poco, ¿no?
¿Seis veces?
Claro, claro.
¿Un torneo nada más?
Es sí, de acuerdo.
O sea, si por estás fin. Apostando por un técnico de esta categoría, ¿no?
¿De esta categoría? Que nada ¿cuál más categoría? Con el,
pues dirigir al Real Madrid no es poca cosa, ¿eh? Aunque le haya ido mal.
Ok, también otros lo han dirigido cuatro partidos. No, como, digo, él no lo dirigió cuatro partidos, fue un campeón del Mundial de Clubes, ¿no? Pero, o sea, también ha habido casos en el Real Madrid que lo han dirigido, ¿eh?
Pero Álvaro se sentó ahí, ¿no? O sea, lo que voy es
sí,
eso.
No, sí.
No le fue como él mismo esperaba, ni como Florentino quería, ni mucho más. Y no tiene toda la experiencia todavía como entrenador, esa es la realidad. Por eso digo, están apostando por
¿pero qué va a conseguir con el América? Es lo que quiero que me digas.
Pues está obligado al título, pero dale.
No, eso está obligado, ya lo sé. En tu previsión, ¿no? ¿Qué va a conseguir?
Disciplina, orden y trabajo.
No, fueron sus palabras. ¿Va a dar el título este torneo o no?
No, este torneo no. Usted contestó desde el principio. Porque es muy poquito, porque no conoce al futbolista mexicano.
Pues hablas como Chivas, no es la exigencia, no hay exigencia.
Cuando él jugaba con el Atlante. Y es verdad que al futbolista mexicano no le gusta tanto la exigencia, el orden y el trabajo. Ya pasó por algo así en el Real Madrid con Isco y
hablarás
con Marcelo,
de las Chivas, ¿eh?
Él fue el primero que los exhibió y después el tiempo parece que le ha dado la razón. Ahora se va a encontrar, yo no sé si Roger Martínez se vaya a quedar, pero si se queda, tanto Roger como Giovanni, como otros futbolistas tendrán que adaptarse a la exigencia, al orden y al trabajo, porque si no, no va a contar con ellos. Solari okay. No les va a dar segundas y terceras
Miguel González, Michel, no este torneo, ¿Solari va a dar el título a la América o no?
No, este
¿y por
torneo
qué?
No, este torneo no, y sería una tontería pensarlo y traerlo pensando en eso. A mí me parece que lo primero que tienen que armar, y lo van a hacer junto con Santiago Solari y Santiago Baños, es un plan a largo plazo con el equipo. Necesitan dejar la austeridad de lado poco a poco y traer jugadores importantes para las Águilas del América. Y por favor, no le vamos a hablar de grandeza y de entender lo que eso significa a un futbolista como Santiago Solari, que jugó en el Real Madrid y que dirigió al Real Madrid, Álvaro, porque no llegó gratis, ¿eh? Pasó por todos los equipos de las fuerzas inferiores del Real Madrid y al final de cuentas tuvo solamente 8 derrotas y sí consiguió
ese
título.
Pero si no da resultados con el América, eso no lo respalda, tú lo sabes.
Y ¿sabes quién lo sabe mejor que nadie? Santiago Solari. No hay nadie mejor o no hay nadie que lo sepa mejor que Santiago Solari. No le vamos a explicar a él lo que significa venir a dirigir un equipo como el América, por favor.
A ver, Imai, él dice que quiere que el equipo sea protagonista. ¿Cómo prevés que va a ser el fútbol de Solari con el América? Hablemos de cancha.
¿Para qué le da el plantel? ¿El plantel le da para ser agresivo, espectacular y atractivo?
No.
O sea, porque yo creo que un técnico puede tener su filosofía y su estilo de juego, muy bien. Pero para llevar a cabo ese estilo de juego, tienes que contar con los futbolistas de acuerdo a esas características. Y hoy me parece que si queremos ver una América espectacular, una América echado al frente, una América que proponga en cada uno de los escenarios, sin importar el rival al que vayan a enfrentar, me parece que estamos equivocados, porque esta América no está para eso, ¿eh?
Claro. Okay.
Este América no está para eso y aún así Miguel Herrera le sacó el agua a las piedras. O
sí,
sea,
pero,
Mauricio,
pero el América de Miguel Herrera ese último no era espectacular, ¿eh?
Sí, no era espectacular. A ver, pero Mauricio, ¿Solari no puede sacar el agua a las piedras?
Yo repito, yo creo que se lo puede sacar, no a corto plazo. No a corto plazo, creo que a Santiago Solari le va a llevar un tiempo adaptarse y más allá de que me digan, bueno, pero ¿por qué dices que hay que adaptarse al fútbol si se juega igual en México que en China? Si en Timbuktu se juega 11 contra 11 con una pelota
claro,
por medio.
Culturalidades.
Sí, pero porque el sistema de competencia en el fútbol mexicano es muy distinto a donde me digan. Es muy distinto. Y en el fútbol mexicano ya también empieza a ver, que se me entienda lo que voy a decir, clases sociales. Y ya si en el fútbol mexicano no hay una inversión importante para diseñar un plantel y para planificar una temporada, te cuesta cada vez más trabajo salir campeón.
A ver, entonces, ¿va a fracasar, Adalberto, va a fracasar Solari con el América en términos generales? ¿Saldrá sin un solo título en su gestión?
Primero me encantó lo de las piedras. Yo le diría, las piedras de Cuapa. Que no lo dije yo y qué bueno, fue el señor Imai, ¿no? Lo de las piedras, y está bien, entiendo a lo que se refiere y lo comparto. Habrá que ver, para contestarte esa pregunta, habrá que ver cuánta paciencia tiene el América. Creo que todos coincidíamos en que en el corto plazo no llegará, o parece, nuestro presupuesto, no creemos que América pueda conseguir el título en el próximo torneo. Pero si en el verano viene una inyección de capital importante, si hay una buena limpia, porque yo también comparto esa idea de que hay muchos futbolistas de América que no entienden la magnitud de la camiseta para la cual están jugando, ¿no? Lo dije, lo de Roger, lo de Giovanni, Ibargüen, por mencionar solo algunos, ¿no? Ellos quizá los casos más escandalosos.
O sea, para ti Giovanni no entiende la importancia de la América.
A ver, le dieron la número 10 de la América. Le dieron la camiseta número 10. Yo lo pedí, Álvaro, te consta. Yo dije, me encanta la idea de que Giovanni venga a la América. Yo fui el primero en comprar esos espejitos porque la historia era espectacular, era fantástica. Con selección, algo pasaba con Giovanni en muchas ocasiones, no siempre, pero
hace
era
muchos Giovanni. Años.
Dije, claro, tenía todo para ser el ídolo en el América. No lo fue, y yo no tengo ningún problema en decir esto. Hoy América es el equipo más ganador del fútbol mexicano. Si Giovanni no tiene el compromiso, porque el talento sí lo tiene, si no tiene el compromiso.
No, para lo que tiene es técnica individual. El talento apela también a la regularidad y a la constancia.
Le ha pesado
a ver, esa camiseta. Mitch, ¿Solari será un fracaso para la América?
¿En cuánto tiempo? Si me hablas de los primeros 6 meses y del primer torneo, por supuesto que sí, porque no va a conseguir el título Santiago Solari. Ahí me parece que tendrá que venir el proyecto y tendrá que venir la inversión y entonces poder medir a Santiago Solari. De entrada no va a conseguir el título. Y si nada más lo vas a medir por eso, va a fracasar.
Ok.
No, pero yo creo que un proyecto no se califica por lo que hagas en los primeros 6 meses.
Totalmente de acuerdo.
En el América hay que dar títulos, pero Mauricio, creo, ¿no?
Morales, a eso se va a ir.
No.
Pero ¿en América no hay que dar títulos, Mauricio?
Hay que dar títulos, sí, por supuesto que hay que dar títulos, pero no puedes pedirle a un personaje que va llegando, que tiene 8 días, menos de 8 días.
No, y un plantel muy limitado.
6 días trabajando, ya le estás pidiendo el título. No, con
pues,
calma.
Eso es bronca de Baños. Y Solari aceptó.
A ver,
así son las condiciones del fútbol
eso
profesional.
Se lo pedimos,
porque también les voy a decir una
pedimos,
cosa.
Álvaro,
arrancando espérame. El torneo, Solari no puede decir okay. Es que no tenía
Álvaro,
plantel. Porque
Álvaro,
él
Mauricio,
ya lo aceptó.
Eso se lo exigimos hoy a Javier Aguirre con Rayados de Monterrey. No le podemos exigir lo mismo a Santiago Solari con el plantel que tienen las Águilas del América.
Eso no es excusa. Ha arrancado el torneo. A ver,
no,
en toda la
no
pretemporada,
mismo,
en toda la temporada baja, el aficionado tiene el derecho a exigirle a Santiago Baños mejores refuerzos, mejores jugadores.
Está bien.
Ha arrancado el torneo, América tiene que dar resultados. Y no hay justificación. No hay justificación. Bien, muchachos. Ahí
eso
entonces. Vamos
eso
a la pausa. Vamos a la pausa. Tiene un duro tramo Solari que resolver. Voy a la pausa y nosotros venimos con más. Hablaremos de Javier el Chicharito Hernández. ¡Ay, el Chicharito! ¿Y ahora qué hizo Javier el Chicharito Hernández? Volvemos entonces.
I think he is a world-class goal scorer, a guy who understands how to put the ball in the back of the net, who is very clever about his movements in the box to find little windows and space and just get himself unmarked and finding ways to put the ball in the goal. Plus his finishing ability is off the charts. I'm excited about that. I think the way I look at the game and the way we want to create our attacks suits a player like him really well. And I think he has every opportunity to be very successful this year. So getting him in, and I personally, I just want to get to know him and get the right way for him to work to make sure that he's prepared. He's not a young guy who he understands who he is. He understands what he needs to be successful. We need to collaborate together to get him to the right spot so that he can be the best version that he is and for our team.
Hércules Gómez se une a esta edición de Fútbol Picante. Hércules Gómez para hablar de Javier el Chicharito Hernández, de lo que se prevé y prevé su cuerpo técnico de él para la segunda temporada con el Galaxy de Los Ángeles. Hércules, del 1 al 10, ¿qué calificación le hubieras puesto a Chicharito la temporada pasada o le pusiste?
Un 3, tal vez.
¿3?
Creo que,
Sí, un 3, Álvaro. Primero, saludos a Álvaro y la gente, mis amigos de Fútbol Picante. Sí, creo que decepcionante el año futbolístico de Javier Hernández. Lo que se pagó por Javier, los 8.5 millones de Sevilla, a lo que era Major League Soccer, donde se convierte en uno de los mejores pagados, no solamente del equipo, pero de la liga, para jugar 12 partidos, 2 goles, las lesiones, los problemas, de repente era banca en el mismo equipo de Los Ángeles Galaxy, un equipo que no tenía refuerzos, no tenía otros delanteros para decir que merecía estar en la banca, estaban jugando chavos de 20, 21 años enfrente de él, sin duda un 3, y eso es que soy un poco optimista por las lesiones, le voy a dar la beneficia de la duda ahí.
Ok, ahora, ¿qué prevés para esta segunda campaña? Ya escuchábamos las palabras de su entrenador, en donde la forma de ataque le va a beneficiar a Javier el Chicharito Hernández porque va a tener más opciones. ¿Se prevé o prevés una mejor campaña para el delantero mexicano en la MLS?
Sí, sí, por Greg Vanney. Hay que entender Greg Vanney un poco. Greg Vanney inicia su carrera en el Galaxy, termina su carrera en el Galaxy, fue seleccionado nacional, un estudiante del juego. En Toronto fue sumamente exitoso, Liga, Copa, finalista de Conca Champions, todo eso. Entiende lo que es ser DT de un vestuario complicado, con ego, con gente que gana bastante bien. No va a ser nada fácil, pero es serio. Tiene proyecto, entiende muy bien tácticamente el jugador que es Chicharito Hernández. Las fortalezas y también las debilidades. Él entiende que Javier Hernández no es un jugador para jugar de poste. No puedes jugar con Javier Hernández de espalda, que combine, que se asocie, que cree juego. Él es el movimiento dentro del área y definir. Entiende eso bastante bien, entonces va a tener más opciones. Lo de Javier Hernández, además de las lesiones y el año frustrante que fue para Javier Hernández y el Galaxy, es que realmente oportunidades a gol, tiros al arco, no tuvo muchos. No tenía mucha oportunidad para fallar.
¡No tenía equipo!
Pues es verdad y es muy válido eso. Javier Hernández va a tener mucha presión el año que viene. Muchísima, pero no tanta como Chris Klein, el presidente, y Dennis de Close, el director deportivo. Más presión para ellos, porque Javier Hernández garantizado su contrato millonario, pero Dennis de Close, no. Chris Klein, menos. Entonces, la presión es para ellos. Greg Vanney entiende esto, entiende que el que menos o de todo se va a ir, o difícilmente se va a ir más bien, es Javier Hernández. Entonces, le quieren dar las armas para que triunfe. Y creo que Greg Vanney es el indicado para este proyecto.
A ver, Adalberto Franco, Javier Hernández tendrá una mejor temporada. Bueno, es que ya no sé si ponerlo en comparación con la otra. A ver, mejor te pregunto, ¿qué clase de temporada va a tener Javier Hernández la siguiente campaña con el Galaxy?
Pues una de revancha, una de retos y una de tratar de demostrar que todavía tiene gasolina en el tanque. Es cierto que Javier Hernández ha quedado muchísimo a deber con el Galaxy, con la afición, pero sobre todo con él mismo. Yo quiero interpretar por esos videos que ha publicado en su cuenta de redes sociales, donde se ha comprometido a mejorar el trabajo físico, donde ha hecho una buena alimentación, con dieta se le ve más delgado, se le ve más fuerte. Dices, bien, es que no puedes comparar lo que hizo el torneo pasado, porque cualquier cosa, con muy poquito que haga, va a ser mejor. Pero Javier Hernández tiene que acordarse de lo que le motivó a hacer lo que hoy en día es Chicharito. Es cierto, cobra un dineral, pero no se lo regalaron, él se lo ganó, y ese sueldo tan alto se lo ganó por su pasado, pero tiene que demostrar que todavía tiene presente. Ojalá lo entienda como una revancha, hermano, sí. Hércules. Ojalá que el Chicharito lo entienda como revancha, porque está en deuda con la MLS, con el Galaxy, con él mismo.
Estoy de acuerdo, y qué bien que mencionas la actividad en las redes sociales, porque es todo pro Galaxy, es miren, me estoy trabajando muy fuerte, estoy comprometido, viene Greg Vanney, me va a ayudar. Ojalá y sea así, pero sigo insistiendo, lo que perjudica más a Javier Hernández es la sombra de Zlatan Ibrahimovic, que en 2 años, a pesar de no ganar nada, 52 goles en 2 años, a pesar de su edad, esa sombra, esos hechos, bueno, la afición difícilmente se va a olvidar de eso y eso juega en su contra.
Pero es que hoy no compite con Zlatan, hoy compite con él mismo. Contra lo que se espera que él haga.
Compite con Carlos Vela, que está en la misma ciudad. Compite con Joseph Martínez. Compite con cualquier otro delantero 9 que venga a la liga. Y Javier tiene que tener eso muy presente. Porque no solamente en la cancha, pero afuera de él tiene que cumplir.
A ver, Mauricio Imay, y entiéndase la expresión que es propia de la gente de fútbol. Y entiéndase la expresión. ¿Va a volver a robar esa temporada Javier Hernández?
No, no, creo que no, creo que no. Por lo que bien explica ya Adal, tengo también la oportunidad de seguir a Javier Hernández en las redes sociales y por lo menos lo veo más comprometido, ¿no? En esta etapa previa a lo que ya será la nueva campaña en la MLS, le mando un fuerte abrazo a la distancia. Por cierto, a mi amigo Hércules Gómez, a mi amigo, y mira que cuando fue futbolista no era mi amigo.
¿Por qué se pelean tanto en redes sociales?
Y aún así lo defendía.
Y eso que no jugaba en equipo de Televisa.
Sí creo que, exactamente, sí creo que Javier no tiene por qué tener en la mente lo que hizo Zlatan Ibrahimovic en lo absoluto. Javier se tiene que preocupar por él y por hacer una buena historia en la MLS. En la primera campaña quedó a deber y mucho.
Mucho. A ver, entonces, ¿qué sería una buena campaña, Hércules, para tus parámetros? ¿10 goles? ¿12 goles? ¿20 goles?
El over-under, porque sé que tú eres de apuestas, eres un hombre culto en lo que es esta de las líneas y todo, un buen número sería 14.5, altas bajas, sería un buen número para Javier Hernández. Algo bajo de eso, sin título, sería otro fracaso. Para eso no vino Javier Hernández, la afición del Galaxy.
Sí, pero Javier no puede ganar un título solo, ¿eh?
Oh, está bien, está bien, no puede ganar un título solo y Carlos Vela es testigo de eso, se requiere
tampoco,
mucho más,
Carlos,
¿no? Pero a lo que voy es Javier Hernández fue el que siempre quiso la liga. Javier Hernández fue el que hace un par de años, 2-3 años previo al Mundial de 2018, estaban dispuestos a darle más de 10 millones de dólares al año. Así querían a Javier Hernández. Hoy en día está en Los Ángeles, está cómodo,
pero
está donde él quiere
es
estar.
Que esa es,
tiene que demostrarlo.
Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Para todos esos futbolistas. ¿Quieren de verdad la liga? O sea, ¿quieren jugar en la MLS o quieren vivir en Estados Unidos?
Me quieren vivir que en Estados Unidos diferentes y cobrar.
O la, creo que es más la segunda. Sí,
es pregunta válida, pero hay esos futbolistas que hacen ambos. O sea, Carlos Vela le gusta sumamente estar en Los Ángeles, ir a los juegos de los Lakers, ir a los juegos de los Clippers, ser amigo con LeBron, y en Malibu ir a Nobu, el restaurante. Pero en la mera hora de jugar, es el mejor jugador de la liga.
Ahora, no puede ganar títulos solos, eso es cierto. Pero sí puede meter goles solo. O sea,
no,
con esa no. Por favor, Hércules.
No, Javier Hernández,
por favor,
no.
Y con esos porteros y con
esto,
esos defensas,
Javier
hasta
Hernández,
yo podría... Tú eras figura, Hércules.
Javier Hernández
debe
quitarse un jugador, otro jugador.
Por favor.
Y hacer la jugada solo.
Hay
servicio,
17
hermano,
rebotes en
el área.
No me puedes decir que alguien con sus condiciones no va a marcar.
Tranquilo, Adal.
Por
tranquilo,
favor.
Adal.
No.
Tranquilo. No grites tanto.
La
hablamos de las Chivas de Guadalajara.
Tranquilo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.